Y si quieren leer más noticias, y si quieren tener más desarrollo, y si quieren estar decididamente informados, ¿a qué web tienen que entrar, chiqui?
Noticiasneuquen.com.ar.
Bien, hoy hace su debut el bloque energético, sí, en este programa.
Sí,
irrumpe al mundo, ve la luz, un segmento puro y exclusivo de energía.
Sí.
Puro y exclusivo. Vamos a hablar de cuestiones vinculadas al petróleo, a la matriz energética, a las represas multipropósitos, a renovables. ¿Qué más? ¿Qué más, chiqui?
Y más. Sí,
¿qué más? Dame
de todo,
más.
De todo un poco. Para hacer la introducción, te voy a dar un dato que, bueno, justamente va a ser un poco el prólogo de la nota que tenemos. Para algunos minutos. ¿Está bien? Yo me la jugué. Yo sabía cuando hablaba que me la estaba jugando, pero
no,
bueno.
Está bien.
Está ok. No, dije el prólogo de la nota, pero no dije con quién.
Ahí la anuncié.
No, te doy un dato duro, un dato irrefutable. Sí. El domingo 22 de agosto, este domingo que pasó, a las 17:05, o sea, 5:05 de la tarde, casi un cuarto de la demanda total del mercado eléctrico mayorista,
sí,
o sea, el 24,7%, fue provisto por energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables. Un dato importante.
Epa.
Y que obviamente nos muestra un cambio en la matriz energética de la Argentina, algo que en el mundo es bastante común.
Sí.
O en muchos lugares del mundo es común, y que en Argentina siempre venimos un poco atrasado en el desarrollo de estas energías por diferentes cuestiones, muchas ligadas a la economía, al valor de estos insumos en dólares, a lo complejo que es acceder a este tipo de sistemas energéticos. Está mostrando un crecimiento importante. El 71,46% de ese casi cuarto que aportó al mercado eléctrico argentino correspondió a la tecnología eólica.
Eólica. A los parques eólicos.
A los diferentes parques eólicos que ustedes ven. No sé, por la zona de Bahía Blanca hay muchos.
Sí.
Si vas para el sur de la provincia, en Bajada Colorada, acá está el Parque Vientos Neuquinos. Bueno, casi el 20% de energía solar fotovoltaica, los paneles solares que hay en varios lugares del país, 5,6% a las bioenergías y el 3,55% a los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, ¿no? A las pequeñas centrales, que acá no vemos muchas, pero en algunas provincias hay y bastantes. Por ejemplo, en Mendoza.
Sí.
Estos pequeños diques que llevan agua, se aprovecha la fuerza de ese agua para generar energía en pequeñas centrales.
Bien, perfecto. Hablando justamente de esto, el pasado lunes se realizó la apertura de sobres con las ofertas para la provisión de las turbinas de las centrales hidroeléctricas de aprovechamiento multipropósito en Ahueve.
Sí, en el norte.
En el norte, exactamente, de la provincia, justamente dándome un poco el pie para presentar a quien ya nos aguarda en línea en este momento. Hablamos del titular de la Agencia de Desarrollo de Inversiones de la provincia, ADNQN, hablamos del ingeniero José Brillo. José, buen día, ¿cómo le va?
Sí, buen día. Bueno, un gusto saludarlos realmente, ¿eh? Y les agradezco, y creo que es muy importante el interés sobre este tema, ¿no?
Tal cual. Sí, poniéndonos a tono con todas estas cuestiones que indudablemente hacen al tema central de hoy, justamente en función de lo que está pasando con el gran consumo de recursos de agua por parte de las represas. Me parece que es un tema que se dispara hacia varias cuestiones, hacia distintos aspectos, y claro está, lo que tiene que ver con la UEBE me parece que es crucial y es transversal a todo lo que se discute hoy, ingeniero.
Sí, sí, y además lo que el mundo está transitando en materia de transición energética, uh-huh, porque esto es una realidad. Los países del mundo se han reunido y han firmado el Acuerdo de París, por el cual básicamente todos los países se comprometen por la contaminación global que hay producto del transporte, fundamentalmente, claro, y de la combustión. No tiene nada que ver esto la calefacción y otros usos de los combustibles, porque todo el mundo dice, no, pero vamos a dejar de utilizar combustibles. No, en realidad lo que hay que hacer es cuidar el medio ambiente a través de una mayor inserción de las energías renovables, y se han puesto plazos, ¿no? Estaba leyendo hace pocos días una nota a Joe Biden en Estados Unidos, que acaba de definir y se presentó con los tres presidentes de las principales empresas automotrices de Estados Unidos, la Ford, la Chevrolet y la Chrysler, la Fiat Chrysler, y donde se comprometió fundamentalmente para que en el 2030 el 50% de los automóviles y de los camiones y de lo que son los vehículos utilitarios para el transporte sean eléctricos, ¿no? Sí. Y la verdad que fue una decisión muy fuerte. Y también en la ley del clima de Francia, perdone que yo agarré para este lado.
No, está muy bien, es interesante.
La ley del clima de Francia que se está analizando en Francia en este momento prohíbe la propaganda de los autos a combustión. Esto es fuerte. ¿Se acuerdan cuando se prohibió la propaganda de los cigarrillos?
Sí,
¿no?
Tal cual.
Así que Neuquén, y esto lo ha definido Omar Gutiérrez muy bien, también tiene que encarar la transición energética, aprovechar todo lo que podamos Vaca Muerta, disfrutar del gas y de los combustibles livianos no contaminantes, todo lo que podamos y generar calidad de vida a los neuquinos, pero hay que iniciar también la transición. Por eso esto de las energías renovables en la Argentina, que se ha podido lograr a partir de sanciones, multas y demás a todos los que no incorporen dentro de su matriz energética el 20% al 2025. Esto es así de simple, ¿no?
Sí.
Fundamentalmente a los grandes consumidores, por eso se han radicado alrededor de 5.000 megavatios en la Argentina de energías renovables. Ya estamos en el 24%, creo que ayer o antes de ayer se había anunciado que se había batido un récord de consumo de energías renovables en la Argentina.
Sí, el domingo, ¿no? El domingo a las 5:05 de la tarde, eso estábamos hablando en la presentación de este segmento y de esta nota.
Excelente tu precisión, extraordinario, pero es así. Entonces, Neuquén está trabajando también en esto, la agencia de inversiones que yo presido, fundamentalmente por lo que se hizo antes, ¿no? Antes de que yo asumiera, porque se generaron proyectos a través de estudios en toda la provincia. Alrededor de 1.000 megavatios tenemos ya factibilizados, de los cuales se ha podido concretar 100 megavatios en vientos neuquinos, el parque eólico aquí cerca de Picún-Leofú. Estamos construyendo la central hidroeléctrica de Nahueve de 4,6 megavatios en Nahueve, pero hay dos más que están ahí a la espera, que son Colomichicó y Los Guiones. Luego hay 7 parques eólicos más factibilizados y 2 proyectos geotérmicos o aprovechamiento de los vapores endógenos en Domullo y en Copahue. Y el solar, que es nuestro Benjamín, el solar de Chosmalal, de ahí del Alamito, que tiene 1 megavatio, pero puede llegar a 3 o 6 porque están preparadas las instalaciones para que sea más grande, ¿no? Así que estamos trabajando bien, se han hecho inversiones por 162 millones de dólares en los últimos 2 años en energías renovables, y estamos apuntando a poder desarrollar más, ¿no?, con esto que estamos concretando ahora.
Sí. El cambio de la matriz energética nos parecía hace no mucho tiempo atrás algo que iba a demandar muchísimo tiempo. Sin embargo, la coyuntura y también la, me parece, ¿no?, tecnología nos han llevado a que esto sea algo que surgió y que se empiece a implementar casi de la noche a la mañana, ingeniero.
Y es un milagro de ponerse de acuerdo, ¿no? Esto lo quiero decir en este momento de que se habla tanto de diferencias y demás. Las energías renovables en la Argentina fueron una política de Estado porque fue Cristina Fernández la que aprobó la ley, fue Mauricio Macri el que la instrumentó y es Alberto Fernández con su equipo el que la sigue ahora. Entonces vemos que cuando hay una política de Estado que se respeta, que se mantiene, que se promueve por todas las partes, se logran las cosas, ¿no?
Sí. Sí, y Argentina parece bendecida con los temas energéticos. Hablamos de Vaca Muerta, de este yacimiento no convencional, de la posibilidad de tener parques eólicos, de los parques solares, y también nos encontramos como que somos una de las reservas más grandes de litio del mundo.
Sí, y le agrego algo que surge en la vecina provincia de Río Negro, pero que también está trabajando Neuquén, que es la producción de lo que va a ser el combustible del futuro, que es el hidrógeno, ¿no? Acaba de firmar el grupo Fortescue, que está Agustín Pichot ahí como representante en Latinoamérica, con la gobernadora de Río Negro, pero esperemos que lo haga también con el gobernador de Neuquén, porque estamos trabajando nosotros en proyectos vinculados al hidrógeno también, y a firmar un acuerdo con el grupo de Fortescue a la brevedad posible. Nosotros le hemos suministrado, digamos, alrededor de 15.000 hectáreas en la provincia para estudiar. Esto todavía está, digamos, verde, por así decirlo, aprovechando la energía limpia. Está verde, pero verde porque se están haciendo estudios y proyectos vinculados a esto en toda la provincia, ¿no?
Sí, sí. Igualmente me parece que en una provincia como Neuquén las hidroeléctricas tienen todavía un rol preponderante, estas represas multipropósito, no solo en lo que tiene que ver con la generación de energía, sino también con la irrigación de suelo para convertirlo en tierra productiva, caso puntual de La Hueve, que también con esto se pretende irrigar más o menos unas 120 hectáreas.
Claro, 120 hectáreas, hay 14 puntos de riego dentro de lo que es el acueducto de 4 kilómetros, hay 14 puntos de riego, vamos a desarrollar ahora el plan de ordenamiento territorial de Cabiahue, que va a marcar los lugares productivos, los lugares recreativos, y es muy bueno lo que decís, porque en general en la Argentina y particularmente en Neuquén, el hecho de almacenar agua nos ha dado posibilidad de poder utilizarla en momentos en que hay problemas o déficit hídrico, sí. Obviamente cuidando y compatibilizando con la generación eléctrica para que no se nos quede afuera, ¿no?
Claro, tal cual.
Así que esto me parece que hay que resaltarlo, porque Neuquén produce el 50% de electricidad del país a través de 6 represas juntamente con Río Negro, y donde tenemos un buen desarrollo que se hizo también como una política de Estado, y yo lo remarco esto, cuando nos pusimos de acuerdo Río Negro, Neuquén y Nación para generar esta riqueza hidroeléctrica que tenemos, ¿no? Que es muy fuerte.
Sí. Pasé para la cordillera la semana pasada y veníamos charlando ahí en Bajada Colorada del parque, ¿no?, eólico de vientos neuquinos que se ve.
Qué bonito, ¿no?
La verdad que sí, que es un agregado a un camino un tanto monótono para quienes vamos mucho o habitualmente para la cordillera, y eso es lindo. También pasa en Bahía, ¿no? Cuando uno va llegando, sí, que se encuentra, sí, con ese parque.
Sí, pero nosotros se nos quedaron un poquito lejos. Bahía pasas abajo
de los agregadores. Sí, pero bueno, es lindo. Y alguien me preguntaba, sé que este parque se ha ido habilitando por etapas. ¿Qué cantidad de energía genera el Parque Vientos Neuquinos? Y aproximadamente, ¿cuántos hogares podría abastecer ese parque?
Mira, son 100 megavatios, había iniciado con 80, pero se amplió. Serían 100 proyectos como el Alamito, más o menos, para compararlo. Pero uh-huh. Bueno, el Alamito es otra cosa, es un proyecto que es local, que va a producir energía, que hemos convenido con la justicia, que sea la justicia la que pueda consumir esta electricidad, porque la justicia también es un gran consumidor y tiene que cumplir con la ley de renovables. Pero yendo a Vientos Neuquinos, que lo habías mencionado, son 100 megavatios, se decidió ampliar porque se consiguieron créditos a partir de bonos verdes. Esto es lo importante que quiero decirte, no sé si la gente lo entenderá mucho, pero los proyectos que está generando el gobierno de la provincia de Neuquén ahora en materia de renovables son todos realizados con fondos que provienen de fondos verdes y limpios. O sea, Vientos Neuquinos se desarrolló con bonos verdes que 5 bancos argentinos, conducidos por el Santander, comercializaron como obligaciones negociables para que pudiéramos tener la plata. Fundamentalmente lo hizo la empresa AES, la hidroeléctrica que está a cargo del proyecto Vientos Neuquinos. Lo que es La Hueve está financiada por fondos de IRENA y de Emiratos Árabes, que son fondos también de energías renovables. Y bueno, el Alamito está financiado por ABI directamente a partir de fondos que vienen de la energía eólica que hemos logrado desarrollar ahí cerca de Bajada Colorada. Así uh-huh. que el financiamiento también es verde, si me permiten que vaya incorporando esta palabra.
Sí, Sí, sí. Ingeniero, usted durante la gestión de Jorge Sovich, si mal no recuerdo la segunda, trabajó mucho por Chihuido. Muchísimo. Y hoy da la sensación que ese proyecto ha salido un poco de agenda. Teniendo en cuenta la importancia estratégica que tendría, no solo para la generación de energía hidroeléctrica, sino también para el control de cauces, lo que hablamos hace un ratito con Nahueve, ¿no? Para irrigar, sería una represa multipropósito muy interesante. ¿Por qué creo que ha salido un poco de la agenda esta idea?
Ya, primero para remarcar el trabajo que ha hecho Emidro, la empresa que de alguna manera se encarga de los proyectos hidroeléctricos aquí en Neuquén, que conduce Elías Zapag. O sea, se ha hecho un trabajo muy bueno, porque lo de Chihuidos surgió a través de un acuerdo con las distintas comunidades, se hicieron bien los estudios sociales, ambientales, hace un tiempo, y es, yo diría que es la mejor central hidroeléctrica del país, ¿no? Que creo que por sus características. Y no solamente está Chihuido, que lo llamamos Chihuido 1, sino claro, también está Chihuido 2 como una central complementaria. Y ahí en el nacimiento del río Neuquén están también La Invernada y Cerro Rayoso. Creo que suman como 2.000 megavatios entre estas cuatro centrales, que en función del trabajo que ha hecho Midro se encuentran prácticamente factibilizadas y listas para desarrollar.
Sí, sí, sí. El tema es la inversión, ¿no?
El tema de la inversión en financiamiento, se pretende, los distintos gobiernos nacionales, creo que quizás sea un problema, vamos a ver si ahora las represas pasan, digamos, ojalá que sea así, las centrales hidroeléctricas pasan a la órbita de las provincias.
Tal cual.
En general lo que han tratado de hacer es estas inversiones de las hidroeléctricas a partir de la inversión privada, y eso no se puede hacer. Antes, cuando existía Hidronor y Agua y Energía, y con fondos realmente de lo que es el ahorro en subsidio por los combustibles, se pudieron realizar en su momento y hicimos buenas centrales. Yo te pongo un ejemplo que es burdo, yo utilizaba mucho en el Congreso este término porque teníamos subsidios en ese año, en el año que estaba gobernando Néstor Kirchner. Teníamos subsidios por 12.000 millones de dólares en el año, y yo decía, eran 1.000 millones de dólares por mes. Entonces, cuando hacía mi discurso hablando en función de lo bueno que son las centrales hidroeléctricas, decía, con dos meses construimos Chihuido 2, con otros dos meses más construimos Chihuido 1, o sea, porque eran 1.000 millones de dólares por mes de subsidios, claro, que estábamos pagando, ¿no? Perdonen lo largo, pero no, quería contarlo porque me parece que es bastante ilustrativo, ¿no?
Sí, sí.
Sí, hablamos de cuestiones que son macro y está bien, ¿no?, abordar los grandes proyectos, pero también me parece interesante nombrar la importancia que tienen este tipo de energías alternativas o energías renovables en los distintos parajes y pueblos de nuestra provincia. Hay lugares muy chiquitos en donde el Estado, con un panel solar y con cierta capacitación, ha asistido a muchas familias y comunidades que han visto cómo su vida cambió de manera radical a partir de este tipo de energías, ¿no? Y el impacto que tienen, reitero, en las cuestiones domésticas más chiquitas.
Mirá, el gobernador Omar Gutiérrez hace un par de días bajó ahí en la zona del Alamito, andaba recorriendo el norte, se reunió con los vecinos, se sacaron una foto en el lugar que va a estar el parque. Y la verdad que están todos contentos. Hay una familia que ha cedido 10 hectáreas para que se pudiera hacer el proyecto, que tiene una capacidad ampliatoria más allá de lo que vamos a desarrollar ahora. Y la verdad que tanto la web como las otras expectativas que tenemos en materia de centrales hidroeléctricas chiquitas pueden ir dándole al norte. Creo que nunca se hicieron tantas inversiones en el norte como está haciendo este gobierno provincial ahora, con puentes, con estos proyectos de renovables, con obras de agua, viviendas y demás, y la gente con eso va viendo que va adquiriendo calidad de vida, ¿no?
Ingeniero, lo liberamos. Gracias por su tiempo, ha sido muy amable con nosotros.
No, es un gusto hablar con ustedes. Un abrazo grande.
Estamos en contacto. Dialogábamos con el ingeniero José Brillo en lo que es el primer micro de energía, denominado, intitulado Energético.
Energético en radio.
En honor a una gran web que es energético.com.ar, donde ustedes pueden encontrar absolutamente todas estas cuestiones con un desarrollo más específico y más técnico a cargo de Raiden, ¿no? A esta altura ya, Matías Ignacio Raiden Juan. Hablábamos entonces, como les contaba, con el ingeniero José Brillo, titular de la Agencia de Desarrollo de Inversiones de la provincia ADI-NQL, en torno a lo que pasó hace algunos días atrás con la apertura de los sobres en la licitación para la adquisición de las turbinas del desarrollo en Ahueve.
Sí.